estar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empiece a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo invencible y que aprendes a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cada dos días. Ahora es cuando la locura es un normal, lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo de Nicosia.
أدمكم شيخ الرميتي الحقانية القديمة تحيا الجزائر أنا اللي غرست النخلة ولو كان جبتها لجناني أنا اللي غرست النخلة.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a ir a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes, oyentes de Contrabanda FM. Si queréis entrar en directo, el número de teléfono es 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Bueno, el tema de que vamos a hablar hoy trata sobre la voluntad, voluntariedad e involuntariedad de los pacientes psiquiátricos. Espero que entréis en directo porque el debate puede ser muy interesante. Os voy a leer mi reflexión sobre este tema. ¿Cómo vive el paciente un ingreso involuntario? Pues con rabia, impotencia, ira, miedo, desorientación, sedación, al suministrar al paciente una medicación de choque. Una garantía para el paciente es que a los 2 o 3 días del ingreso recibes una visita de un forense y un juez para comprobar si tus facultades mentales coinciden con el diagnóstico del psiquiatra que te ha evaluado. Requisitos para la incapacitación: que la enfermedad o deficiencia que determine la enfermedad sea persistente, es decir, que se trate de una lesión duradera y que priven a la persona que las padece de la inteligencia y voluntad necesarias para realizar actos jurídicos y de capacidad suficientes para relacionarse con los demás por los medios normales de comunicación. 2. Que la persona no pueda gobernarse por sí misma. Este es el requisito sustancial que los tribunales deben considerar para decidir si una persona ha de ser dada incapaz, y debe entender por esto que la persona no puede comprender el alcance de los actos que realiza, que no sea también capaz de administrar correctamente su patrimonio y que no tenga aptitud para desenvolverse en la vida diaria, por lo que sería preciso designar una persona que cuide y asista. ¿Qué pasará si un paciente psiquiátrico tiene un piso de propiedad? ¿Puede autogestionarlo? ¿Acabaremos en una residencia? ¿Legalmente nos pueden obligar en el testamento de voluntades anticipadas? Y bueno, luego tengo aquí una... Esto es más bien para hacer una pequeña reflexión entre todos, que la podemos ir leyendo cuando estemos debatiendo el tema. Y bueno, ahora...
Música, maestro. Que luego tengo que decir unas cuantas cosas yo. Pues...
Baby. José.
Sí.
Ah, Nicosia.
Ahora le pasamos la palabra a nuestra incombustible, Dulos.
Bueno, has dicho bien incombustible porque voy a dar cañazo. ¿Qué es eso de incapacitaciones? Nadie tiene que ser incapacitado como principio ético. Muy tanto por ciento de personas están, pueden ser incapacitados por su poca capacidad para hacer, pero la gran mayoría que gente que incapacitan, la incapacitan por comodidad, por problemas económicos, por no aguantar el problema, etcétera. Yo estoy en contra de las incapacitaciones, lo he dicho y lo seguiré diciendo una y otra vez retiradamente, pero que eso es un atraso, no es necesario incapacitar como se incapacita, porque hay muchas maneras de abordar el problema de la salud mental sin tener que llegar a ello. O sea, a mí me parece que en el pleno siglo XXI es como decir que en el siglo XV ataban los locos en cadenas. Es un poco eso, ¿no? En el siglo XXI no se deben permitir las incapacitaciones. Todo el mundo puede mejorar, todo el mundo puede, si recibe un cariño, asistencia y buen trato, puede ampliar su miras de futuro, puede llevar una vida más normalizada, etcétera. Lo que pasa es que a veces somos muy prácticos y decimos, va, ¿yo para qué me voy a molestar en ayudar a esta persona? Es un peñazo, va, yo la incapacito, me la quito de encima y ya está. Pero no, realmente los que personas que necesitan ser incapacitadas son un índice muy bajo de tanto por ciento. La mayoría de gente se incapacita, ¿por qué? Por incomodidad, porque así te quita uno el muerto de encima. Y es verdad, la jueza, una de las juezas que incapacita, hizo un libro en el que se quejaba que se incapacita como chorros. Y evidentemente todas las personas tenemos derecho a evolucionar. Y si te incapacitan pierdes todos tus derechos a ser persona y a ser ciudadano. Me parece que eso es un grave error y lo diremos, seguiremos diciendo. Cada vez que hablemos del tema de incapacitaciones me oiréis a mí a decirlo, que estoy en contra. Y Nicosia, generalmente todo el mundo está en contra las incapacitaciones. Todo el mundo tiene derecho a tener una vida digna. Y eso es una indignidad. Nada más eso y nada más.
Of course there are the wars in Ireland, tribes with no music in their lives. Of course all tenderness is lacking, no trace of my America survives. Of course there is no smell to money, no perfume that you'd want to buy. Of course, they march across the flowers, but to see a friend break down and cry. Of course, we fight our losing battles, then death's the end of everything. The corpse already bows the head down, and then amazed stands up again. Of course there are unfaithful lovers.
Bueno, ahora le toca el turno a nuestro buen amigo Xavi, que siempre nos sorprende con sus agudas reflexiones.
Gracias, Jesús, por lo de agudas. Hombre, modestamente digo lo que puedo o lo que sé, que es poco. Mira, yo pienso una cosa, yo pienso que el ser humano está hecho para ser libre, ¿no? Y yo pienso que todo condicionamiento que se le ponga a las personas es una imposición, ¿no? Y bueno, y el no respetar la libertad del otro es como, como negarle, como dijéramos, un poco la vida. Pero esto pasa en las relaciones de pareja, esto pasa en todos los sitios, ¿no? Donde te es negada una cierta libertad, en donde hay imposiciones y en donde hay muchas cosas. Pero yo no sé, yo pienso que en donde nosotros dependemos hay una residencia para personas que voluntariamente han querido ingresar en ella, y es una residencia psiquiátrica, ¿no? Y bueno, pienso que ha habido muchos intentos de que estas personas fueran autónomas, pero dado lo visto y que continuamente estaban ingresando en psiquiátricos, que también hay que decir esto, que los psiquiátricos privan de libertad. Y bueno, yo estoy a favor de todo lo que sea apertura, ¿no? Apertura y más palabra, ¿no? O sea, no sé, pienso que estamos en una sociedad en pleno siglo XXI en donde los avances científicos a nivel psiquiátrico han sido mínimos, ¿no? O sea, aún estamos con fármacos del año de la picó, ¿no? Y hay que dudar de su eficacia, ¿no? Entonces hay que empezar a dudar de muchas cosas, ¿no? De los buenos profesionales, de los malos profesionales, de la buena praxis, de la mala praxis. Y eso está lleno. Y sobre todo a nosotros, aunque no lo parezca, como somos enfermitos mentales, pues todo es válido para nosotros. O sea, un tío maltrata a su mujer, tiene un trastorno mental. Un tío se carga a su mujer, este tío tiene un trastorno mental. No todo es válido. Quiero decir, aquí hay que empezar a discriminar lo que realmente es un trastorno mental de lo que no es un trastorno mental.
Y a ver, aparte, Javier, yo quiero decirte que si las familias educaran al usuario, al diagnosticado, quizás luego no tendrían que encerrarlo en una residencia, porque ya estaría educado para tener una vida más autónoma.
Bueno, sí, Dulos, pero tú piensas una cosa. Tú piensas, por ejemplo, en los casos que
hay casos que no, pero que la conoces. Mayoría de los casos, la mayoría.
Bueno,
de los
yo estoy
casos,
hablando no. de esos casos que
son pocos.
Que no pueden vivir en sociedad y que es más el dolor que sienten en los ingresos, y si cada dos por tres tienen que estar ingresados. Lo que pasa es que, claro, nosotros somos necios porque no sabemos muy bien qué criterio. Tú, Jesús, ¿quieres decir algo?
Sí, te quería comentar, Xavi, que eso hasta no hace mucho, el que tenía un enfermo mental, eso se escondía en casa.
Uh-huh. Sí,
eso escondía,
sí.
Eso se escondía, y sobre todo, y había una relación directa a mayor poder económico, más se escondía ese trastorno, como decía el otro día el psicólogo Joan Miret, a más relación, a mayor nivel
de confianza.
No, quiero decir a mayor nivel económico. En mayor era...
Porque tienen, claro, más perjuicios, porque tienen más,
claro,
perjuicios.
Y porque hay unos intereses creados. Hay unos intereses creados de que hay locos pobres y locos ricos.
Yo, por ejemplo, te quería comentar, en mi barrio, no voy a decir el nombre, ¿no? Hay un chaval que estuvo con mucho tiempo conmigo en Montserrat y luego lo pasaron a San Carlos. La familia de él, las hermanas están forradas y tienen unos tíos que son dueños de unas empresas, no voy a decir las empresas, pues no ya se sabría, y a él, pues, el pobrecito se maneja con su paga y tal, y la familia son unos, no quiero decirte que sea la radio, la familia son, bueno,
un hijo de puta.
Bueno, yo no lo quiero decir,
la pero familia, ya lo he dicho yo.
Me parece muy bien, Xavi.
Sí, no, y esto está plagado de gente, quiero decir, o sea, las fortunas se las lapidan los familiares a costa
del enfermito,
y viven como reyes, y bueno, es lo que he hablado, siempre que se discrimine a alguien por su condición, por sea del sexo, sea de género, sea de lo que sea, me parece una aberración, ¿no? Parece que el hombre nace libre y la mujer también nace libre, y que será herramientas para que maneje esa libertad y la autogestione, ¿no? Y me parece que esa libertad está coartada por parte de ciertos intereses y de ciertas personas que en nombre de la ciencia esgrimen argumentos que son falsos, y que con esos argumentos tapan la boca a todo el mundo, y la sociedad está contenta y feliz porque los pobrecitos están en residencias o en manicomios y nadie va a verlos, y están dejados de la mano de Dios. Y bueno, y yo pienso que es un abuso, y tendríamos que empezar. Esta es nuestra lucha continua, ¿no? Tenemos que luchar a favor de que los psiquiátricos, ya hubo un movimiento antipsiquiátrico de que los manicomios se abran y que la gente pueda llevar una vida ordenada y autónoma. O sea, que luchemos realmente por la gente que está oprimida y que le están mermando todos los derechos y que no tiene ningún derecho y se ve sometido a la dictadura de las pastillas y del criterio biológico.
También quisiera decir respecto a eso, también, por ejemplo, que hay pisos que no permiten las parejas, ¿no? Yo no tengo ese caso, en mi caso no, a mí me han permitido vivir con mi pareja, llevo 16 años con ella y no me han negado esa posibilidad. Pero sí que hay chicos y chicas que han querido a veces hacer pareja y no les han permitido. Entonces, claro, en pisos asistidos, quiero decir que no dan facilidades, que ponen palos a la rueda, que no dan facilidades para que la gente apartamentos donde pueda vivir, donde
claro,
pueda
pero
más pensiones más dignas. Pero tú piensa una cosa.
Esto es lo que está pasando ahora con los desahucios y todo eso. La gente tiene derecho a una vivienda y tiene derecho a un trabajo y tiene derecho a vivir dignamente y tiene derecho a tener una calidad de vida, ¿eh? Y me parece indigno, ¿eh?, que aún los poderes fácticos, ¿eh?, se beneficien de toda esa historia, porque todo el mundo tiene derecho a tener lo que tienen los ricos, ¿eh?, a tener una vida mejor y a ser personas dignas, y con derechos, no con deberes, porque lo único que tenemos son deberes. Ahora con el copago, ahora la historia del copago, del medicamentazo, y eso.
Y 2 años las pensiones.
Ahora dicen que los de Bankia los van a someter a juicio. Al Urdangarín, ¿qué le han hecho? Le han pasado el caso por el foro de los cojones. Y el Urdangarín ha salido de esto de rositas. Cuando ha defraudado, ha hecho todo lo que le ha salido de los cojones. O sea, que decir, o hay una ley para todo el mundo, o aquí no hay ley para nadie. O sea.
Aquí.
Tú robas un jamón y 5.000 pesetas, y eso es en televisión. Un chaval robó un pantalón sin navaja y sin nada. Un pantalón y 5.000 pesetas, cuando estaban las pesetas. Le condenaba 10 años de cárcel. A ver, tú robas algo así, te meten 10 años de cárcel. Tú robas 5.000 millones de pesetas, cuando estaban las pesetas con Mario Conde,
Y te disculpan.
Y encima, en la cárcel, él era el rey. ¿Me entiendes?
Todo no,
a ver, el Roldán lo mismo. El Roldán no tiene ni el grado escolar. ¿Me entiendes? Y no sé cuántas carreras, títulos de licenciatura se falsificó. ¿Me entiendes?
No, vivimos en una sociedad capitalista que en donde
quien roba más está más impune.
En el poder lo atesoran cuatro mamones y ya está, y los demás somos peones de un ajedrez que juega al ritmo de este capitalismo salvaje y de esta falsa democracia que nos están vendiendo y que nos están sometiendo. y lo malo es que nos están sometiendo, y eso es lo malo, porque tenemos que salir a la calle y todos a decir basta ya, no queremos más infamia y no queremos.
Mira, cuando acabe Xavi entra Walter.
Y me parece que ya es hora de que los ciudadanos empiecen a decir la suya y de que hagan caso a la clase menos favorecida.
Sí, yo con respecto a eso, se me ocurre ahora una pregunta, ¿no? Bueno, me parece muy interesante el debate que se está creando aquí. Y regresando al tema de hoy, que es voluntariedad o involuntariedad, se me ocurre ahora una pregunta así. O sea, si esta crisis económica, ¿sí?, que ha sido recibida por nosotros de forma involuntaria, porque nos ha llegado desde arriba, digamos, no quiero decir que no ha sido creada, sino que nos ha tocado y nos ha llegado de forma involuntaria, puede provocar, según vosotras y vosotros, puede provocar un cambio voluntario por nuestra parte, o sea, una forma de mejorar. Vale, hay una crisis que llega de forma involuntaria, pero igual esta crisis puede mover la voluntad de los ciudadanos para intentar mejorar las cosas y cambiar. ¿Cómo la veis?
Yo creo que sí, yo creo que los ciudadanos somos los que tenemos que cambiar esto. Ahora está pasando con los mineros y cada vez hay más gente que sale a la calle a manifestarse. Pero es que, claro, también hay que decir, cojones, es que sois unos huevones porque habéis votado al PP, cojones, hostia. Y entonces hay que ser críticos con los ciudadanos, hay que decir, ¿por qué votáis al PP? No es una alternativa al PP, no ofrece ninguna alternativa y nos va a llevar a más aún a la miseria y nos va a llevar a donde sea. Mira lo que está pasando aquí en contrabanda, que nos están jodiendo vilmente. Quiero decir, hay cosas que son de esto de justicia social y esas cosas no se pueden permitir. Cuando a uno le arrebatan lo que son sus derechos como ciudadano, hay que decir que no a eso, y hay que decirlo bien claro y bien alto, y hay que salir si hay que salir a la calle, hay que salir a la calle, y si hay que darse de hostias con los Mossos de Escuadra, pues nos damos hostias con los Mossos de Escuadra y ya está. Porque ¿qué pasó en Islandia? Fue en Islandia, ¿no?, en donde la gente, los policías estaban a favor del pueblo. Pues coño, el pueblo sabio, los gobernantes tienen que confiar en el pueblo. El pueblo sabe lo que hace, el pueblo sabe lo que quiere y lo que no quiere, ¿eh? Estamos en una democracia, pero ¿para qué nos sirve esa democracia? Siendo como hay personajes como el Rajoy, el Rato, el Aznar y la madre que los parió, que todos están bien posicionados en centros de poder. Y esto no se puede permitir, y ya está. Y el poder lo tienen cuatro fachas, que son los que nos están jodiendo la crisis y los que han creado toda esta crisis, y ya está. Y si hay que sacrificarse a alguien, que sacrifiquen a los multimillonarios, como el dueño de Zara, que dio todo el dinero de la boda de su hija para los pobres, ¿eh? A mí estos actos así me parecen hasta un insulto y todo. Pero es como decir eso, mirar si soy generoso, que a la purria le doy lo que me sobra de eso, de la boda de mi hija. Venga, hombre, ya. No hay que ser intolerantes ante esos gestos. Y hay que ser asertivos, hay que decir que no a las cosas. No hay que callarnos y que nos lo impongan todo. Hay que decir no y basta ya. Y bueno, esta es mi reflexión.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual ha notificado la apertura de un periodo de información previa para investigar las emisiones radiofónicas realizadas desde la zona del Turó de la Rovira en las que se encuentran ubicados nuestros equipos de emisión. Y una vez más, bajo intimidación y abuso legal, se pretende el cierre de emisiones de Contrabanda FM.
Pedimos la anulación inmediata del expediente abierto por la Subdirección General de Ordenación del Espai de Comunicación Audiovisual, que ordena el cese de la emisión de Contrabanda FM desde el Turó de la Rovira, y exigimos la concesión de títulos habilitantes que regularicen las emisiones de las radios libres de Cataluña.
Consideramos grave e irresponsable esta actuación que afecta a decenas de colectivos sociales y culturales que participan en Contrabanda FM y a todos los medios libres, así como a las personas que los escuchan.
Para participar en esa campaña, visita nuestra página web contrabanda.org.
Ahora nos va a comentar su reflexión nuestro buen querido
hombre
Oscar
de hojalata.
Gracias, Maruja y Jesús. Pues mi inicio sobre el estado de los ingresos. Yo en toda mi vida he tenido tres ingresos, dos involuntarios y el último de todos involuntario. El primero fue a finales de junio del 95 y estuve dos semanitas ahí en Malimpu, en el Instituto Municipal de Psiquiatría y Urgencias. El segundo fue en el 2000, también en el Instituto Municipal de Psiquiatría y Urgencias, en Malimpu. Estuve también dos semanas. Y tengo entendido, este segundo ingreso, que fue voluntario, tuve yo una pandilla con familiares y como no quería volver a casa, pues yo mismo, pues ya empezaron mis dotes de actor y simulé un ingreso, simulé que estaba súper acelerado, súper alterado. Bueno, lo típico que suele ir a hacer la peña cuando están en la sala de espera, y hice un poco de teatro, hice un poco de payaso, y entonces me quitaron las típicas cosas, cinturón, las cosas, pertenencias, me dieron una pastilla y me tiraron a la cama. Y justamente eso fue en el año 2000, y en el año, creo que fue en el 97 o el 98, yo ya había escuchado que había ocurrido un caso similar a un chaval más joven que yo, y a ese chaval le dieron una pastilla también para dormir, le metieron a la cama y al día siguiente no despertó, porque se resultó que el chaval era, supongo que o era alérgico o el medicamento que tomaba era incompatible con alguno de los que ya tomaba. En el año 2009, en el 28 de febrero, me acuerdo de ese día porque el año... fue un viernes cuando ingresé, y hasta los lunes no, los psiquiatras no visitaban, solo visitaban de lunes a viernes. Pues yo estaba allí tan panchos, yo creía que íbamos ahí a hacer una consulta externa de por qué un fármaco lo habían retirado del mercado y a ver si me podían poner otro fármaco como sustitutivo. Y no, ahí la psiquiatra de guardia, una niñata de recién sacada, recién salida de la facultad, supongo, llamó a cinco esteradores y a uno de seguridad, y empezaron a hacerme llaves de judo y de contención, porque casi todos los esteradores y auxiliares saben contener, hacen contención para contener a un paciente sexual agresivo. Luego ya estaba otro auxiliar, que es el que suele llevar la inyección para sedarlo. Pues yo estuve, ahí me ataron tres días a una cama, estuve atado de pies a manos, y según la ley, tienen que, si estoy atado de pies y manos en una habitación, aunque tenga una cámara que me pueden ver tanto de día como de noche, porque tienen infrarrojos, están obligados a pasarse por las habitaciones una vez cada hora. y ahí pasaban cada una vez, cada 4 o 5 horas, cuando no, cuando les daban la gana. Y aparte que muchas veces me daban de comer las sobras. Las sobras de lo que habían comido los que estaban en el comedor. Y muchas veces a veces entraban enfermeras y me echaban ahí, me gritaban, me echaban la culpa de te has meado en la cama, no sé qué. Y yo decía, ¿cómo coño quieres que coja la cuña si tengo las manos todo atado de pies y manos y no llego a la cuña? No es posible. Y al final una chica por la noche de buen rollo me soltó una mano y sabía que era una putada de estar ahí 3 días. La chica se saltó el reglamento, me desató las manos, se sentó a lo mío, digo, tú tranquilo que mañana ya te soltaremos. Sacó un cigarrillo, me dejó fumar dentro de la habitación, cosa que estaba prohibida. Una tía muy enrollada. Y al final, al día siguiente, ya me solté y me soltaron ya. Y esas son cosas de... Bueno, y toda la gente que estaba ingresada en el INPU, en el Instituto Municipal de Psiquiatría y Urgencias, fue trasladada en octubre de 2004 a lo que es ahora el forum ahí del Hospital Forum, más conocido como la Pecera. Ya está, gracias.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Saludamos a las radios amigas. Qué locura de radio Madrid, Potencia Mental, Porto Alegre Brasil, Bola 8 Madrid, Fragola Triste Italia, Utopía de Madrid, La Colifata Buenos Aires Argentina, Amigo de Navas Asturias, León Dit de Toulouse Francia, La Porta de Tannhausen El Carmelo Barcelona, Aurora Lisboa Portugal, Anspatina Alembrague Sal Girona, Radio Bomba Brasil, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Vilar de Voz, Montevideo, Uruguay, Radio Nicosia, Espacio Baratala en Villanueva y La Geltrú, Se nos va la olla en Andorra, Radio Resaca en Barcelona, Podemos Volar Costa Rica, Radio Cayu, gracias, Barcelona, Radio Total Normal, Suecia, Radio Chango, Barcelona, Radio Citrón, París, Francia, Radio Misterela, Marina Alta, Radio Power FM, Paitón, Polonia, El Fit de la Troca, Rubí, Barcelona, Radio Abierta de México, ABC.radio, Ana Sabs en las Ondas, Tierra Estrella, Navarra, Radio Los Inestables en Córdoba, Argentina, Punsis Radio en Reus, Radio Cuca en Oviedo, Asturias y Refugio en Radio La Mina. Ahí va eso.
Ahora os damos paso a nuestra melómana y pianista excepcional, Silvia.
Bueno, yo antes de nada quiero dedicar a Marcio y a Carol hoy. Me gustaría al final del programa, justo al final, tener tiempo para hacer una mini poesía. Bueno, a ver, cuando hablo de la involuntariedad, hago como un jazz loco, o sea, sin control, sin... Cuando digo que no quiero a que me obliguen a nada, uso las teclas bajas, puesto que es bastante tétrico. Con las notas medias pongo, hay cosas que intentas, pero aparece la involuntariedad. Ahí otra vez el jazz loco y al final, cuando hablo de la incapacitación, con notas bajas, porque también es muy triste, con notas medias, cuando hablo de que es importante la voluntariedad y las medias y las altas, cuando digo que espero que haya más voluntad, y si hay es una cosa involuntaria, al menos que sea positiva. Voluntariedad e involuntariedad. Hay mucha involuntariedad en muchas cosas. No quiero que me obliguen a nada sin desearlo. Hay cosas que intentas, pero aparece la involuntariedad y no consigues nada. La incapacitación, si te la hacen, es que no te valoran demasiado. Es importante la voluntariedad, donde eliges tu camino, o como mínimo es lo que creemos. Espero que haya más voluntad, y si es algo involuntario, al menos que sea algo positivo.
Colega, yo te digo algo, no hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal, porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros, en un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde, en Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Bueno, ahora hará su reflexión
Flavia,
adelante.
Merci, Jesús. Yo quería hacer una pequeña reflexión en relación a lo que estaba comentando Oscar, de que a un compañero de su habitación le habían dado una pastilla, al día siguiente no se había levantado. Creo que es bastante loco el mundo de la psiquiatría, porque realmente en muchos momentos nos utilizan como cavias de experimento, para experimentar medicamentos nuevos, o para, a mí por ejemplo, cuando tuve el primer ingreso, durante un mes me dieron una medicación equivocada, que no era la que me tenían que dar, y se dieron cuenta al cabo de un mes, y al cabo de un mes tan panchos me dijeron, no, es que nos hemos equivocado de medicación, vamos a darte otra. Y claro, es muy fuerte también, ¿no? Porque son medicamentos muy fuertes que te afectan, te pueden llegar a... tienen efectos secundarios y te pueden llegar a afectar de otra manera en la cabeza.
Y en el aparato endocrino.
¿Eh?
El aparato del todo el cuerpo.
Sí, también. Sí, sí, sí.
Mentalmente, no sé, físicamente también.
Sí, mucho. Yo leí el otro día un artículo en La Vanguardia. Bueno, era en La Vanguardia, pero parecía bastante interesante, porque decía que era un psiquiatra el tipo que hablaba, y decía que hay medicamentos, los antipsicóticos sobre todo, que te quitan 10 años de vida. Uh-huh. Y es muy fuerte. Y que en teoría los antipsicóticos deberían estar utilizados puntualmente para el tiempo necesario para bloquear un brote psicótico o un trastorno momentáneo de una persona, durante 2 semanas o algo así se deberían utilizar, y ya está. En cambio nos los dan durante años y años y años, Y nada, él mismo comentaba que estaba en contra de estos medicamentos a largo plazo, porque aparte de acortar la vida, pues eso, eran muy dañinos para el sistema, para el hígado, para el corazón y para todo esto. Y otra cosa que quería comentar era que yo no sabía que cuando estás atado te tienen que venir a ver una vez cada hora. Yo estuve atada en los dos ingresos que tuve. Y bueno, en el segundo ingreso me ataron simplemente por el hecho de que me habían atado en el primero. Me dijeron, te atamos en el primero, con lo cual en el segundo también vas a estar atada. Y yo me vas a quedar flipando. Pero bueno, y eso también es un punto de reflexión, ¿no? Porque no nos dan confianza o esperanza para que el paciente tenga un mejoramiento, un progreso, una evolución en su enfermedad o en su condición momentánea.
Y yo quisiera hacerte una pregunta, Fabia. Sí. ¿Te solucionaron el problema por el cual entraste o sigues sin solucionarlo?
Bueno.
Porque en el psiquiatra, ¿tú crees que solucionan algo? Te dan pastillitas, pero te ayudan a solucionar el problema por el cual entraste. Porque cada uno, que cuando entras por una causa, cada uno sí. La suya, ¿no? ¿Realmente sirve para eso o simplemente te ponen un parche para que vuelvas a la sociedad y sigas con tu problema y te hagas fuerte para seguir arrastrando ese problema eternamente?
Hombre, seguramente te ponen un parche, porque no sé, lo que pasa es que yo tuve dos ingresos muy distintos, porque en el primer ingreso, cuando ingresé la primera vez, era porque yo siempre he sido una persona muy sociable, muy abierta, y en esa época de mi vida me retraía un montón, me mismaba un montón, no hablaba con la gente, me encerraba en mi mundo. Y claro, mi madre empezó a decir, Flavia, estás mal, estás mal, estás mal.
Mal, pero te dijo, Flavia, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿no?
Pues me intentaba preguntar, claro, pero para mí yo estaba bien, muchos amigos se me acercaron, me dijeron, Flavia, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan diferente? No sé qué, no sé cuántos. Y yo pues, en mi mundo, para mí yo estaba bien. Era un momento de mi vida en el que estaba aislada un poco de todo lo que era, todo lo que me rodeaba, pero para mí yo estaba bien. Entonces fuimos vinieron mis primos de Italia, que los llamó mi madre, para decir que por favor me ayudaran a ingresarme, porque yo estaba fatal. y nada, no me lograron convencer. Y me dijeron, yo tenía un dolor en el estómago, no sé por qué. Y me dijeron, bueno, pues vamos a urgencias, vamos a mirarte el dolor que tienes en el estómago, sin más, y nos vamos a casa. Fuimos a urgencias. Mi madre le comentó, habló con el psiquiatra, no sé qué le comentó, nunca supe qué le había comentado, seguramente que me notaba rara, que me notaba diferente, que me notaba aislada. Y me metieron en un cuartito pequeñito y me hicieron una entrevista a una psiquiatra, que ni me acuerdo de lo que le dije, y me dijo, tómate una pastilla. Y yo me negué a tomar esa pastilla.
¿Y ya la liamos?
Y ahí la liamos, porque llegó el psiquiatra y dijo, bueno, pues ahora soy yo el que va a decidir y ahora te vamos a inclinar una inyección.
Pero tú eres incapaz de decidir por ti, porque la tristeza se ve que no se puede ser triste, ¿no?
Claro, por ejemplo, claro.
Y si tienes un problema tienes que taparlo con una sonrisa.
Sí.
En vez de hablarlo, ¿no? Porque mandan sus cojones del psiquiatra, ¿no?
Sí, no sé, es muy, muy fuerte. Y sobre todo muy fuerte que el mismo psiquiatra en ese momento me dijo, pues ahora decido yo, ¿sabes?
Ahora decido yo.
Y yo le dije, bueno, pues me tomo la pastilla.
En realidad no decidió él, decidió tu madre, porque fue la que te llevó.
Sí.
Decidió. Bueno, el familiar ella... siempre, nada, yo no digo que no lo hagan malintencionadamente. Habrá que sí que lo hacen malintencionadamente para sacarse el bulto de encima y las responsabilidades y todo. Pero también hay muchos padres que a veces actúan pensando que hacen lo mejor y no hacen lo mejor. Determinan ellos lo que es bien para su hijo. Y su hijo no le dan la posibilidad de ser responsable para decidir ellos. Y es bien cierto que hay un 30% que sí que hay que decidir por ellos. Pero la gran mayoría tenemos todas capacidades para decidir cuándo debemos ingresar. No cuando sí. Nuestros padres deciden que... Porque si el padre cree que las perspectivas de futuro son diferentes a las que tú tienes, entonces ahí ya se acaba todo, porque él como no concibe que tú puedas ser de otra manera, ya te lleva al psiquiátrico, por la manera de tres, y tú puedes tener otra opción de tu vida, otro camino de tu vida, no tiene por qué ser el que haya soñado tu padre contigo, ¿no entiendes?
Y que en general en esas situaciones, si bien habrá familias que realmente piensan que están haciendo bien o que es la primera ayuda que pueden proporcionar a la persona que está mal, en general no se conoce que hay otras alternativas y otros dispositivos que no sean la internación en una institución total en donde te quitan tu propia personalidad y tu propio derecho a decidir sobre nada, digamos, a partir del momento que estás ahí adentro, quienes deciden son otros. Y sobre lo que hablábamos hace un rato del derecho a la salud, las personas que se pueden pagar, por ejemplo, un dispositivo de acompañamiento terapéutico, pueden fácilmente evitar una internación, o al menos atravesar el momento de mayor crisis, más agudo, de otra manera. Pero claro, si no tenés el dinero para pagarte eso, adentro.
Exacto.
Y no hay un sistema público, al menos aquí, que cubra esa alternativa.
Ya. Bueno, a mí me intentaron convencer de todas las maneras antes de ingresarme para, o sea, esto es verdad, lo tengo que reconocer, vamos a un médico naturista, vamos a hacerte acupuntura, vamos a hacerte lo que haga falta, lo intentamos aunque no hayan medios, pero yo estaba, que yo esté bien, que no me pasa nada, y claro, así pues dijeron, bueno, pues lo único es vamos al hospital, vamos a ver qué te dicen, y en un momento no te das ni cuenta, o sea, a que estás libre o que estás bien o estás en tu estás como estás.
¿Y te ha marcado tanto como a mí? Porque hubo un antes y un después, ¿o no ha habido un antes y un después contigo? ¿Has podido ver si la FAPEA de antes, de al pasar?
Sí.
¿O no?
Sí, en el primer ingreso no tanto, en el segundo sobre todo, porque en el segundo es que yo salí del primer ingreso y me estaban dando Invega, que es una medicación también súper fuerte, nueva, creo, no sé, o antigua, no lo sé muy bien, la verdad. Y se habían equivocado, no me tenían que dar esa medicación. Entonces me dijeron, bueno, te cambiaremos la medicación y te daremos Ciprexa. Estuve 2 semanas con Ciprexa y cuando salí del hospital decidí dejar la medicación porque me hinchaba mucho los ojos, no me bajaba la regla. Me daba todo el tiempo náuseas, mareos y me sentaba fatal. Entonces, para estar mal, yo dije, bueno, dejo la medicación y ya está. La dejé, estuve 8 meses sin tomar la medicación, estuve viajando por Italia, estuve viviendo en Barcelona, estuve haciendo mis cosas, tal y cual. Y al cabo de 8 meses tuve una recaída bastante más fuerte. Empecé a oír voces, empecé a tener delirios, alucinaciones, no sé qué, no sé cuántos. Entonces ahí sí que fue bastante más hardcore. Pero yo estaba convencida de que yo estaba bien, entonces tampoco fui voluntariamente a ingresarme ni nada. Y fue mi padre esta vez el que llamó a la ambulancia, y yo estaba en casa tranquilamente, llegaron por la mañana y me dijeron, bueno, vamos al hospital. Entonces ahí sí que sentí más el cambio de un antes y un después, porque como que tomé más conciencia de lo que me había pasado y tal y cual.
¿Y ahora cómo lo vives ahora? ¿Te ha quedado marca o no te ha quedado marca? ¿La gente te acepta o te recuerda como... tu familia te recuerda como que habías estado ingresada, que tiene, no sé, una cierta delicadeza para tratarte, o te tratan normalmente como siempre?
No, me tratan... al principio sí que notaba un poco de tratos diferentes y tal y cual, cosa que me molestaba bastante porque... no sé, soy tu hija o soy tu hermano, no tienes por qué tratarme así diferente porque haya estado ingresada en un hospital psiquiátrico o algo así. Pero en general lo tomo con bastante optimismo, quiero decir, he aprendido un montón, me ha ayudado un montón, he madurado un montón, me he dado cuenta de que las cosas importantes en la vida en realidad pues son muy pocas, pero son las verdaderas, es tener salud. Ahora mismo no me faltan brazos, puedo caminar, puedo respirar, estoy bien, voy adelante, estoy metida en un montón de movidas. Entonces pues creo que se trata un poco de eso, ¿no? De intentar dejar atrás lo que ya fue y seguir adelante con tu vida y con filosofía. Porque en el psiquiátrico, pues si te acuerdas de los malos momentos de la vida, pues entonces es un poco más difícil seguir adelante. Pero si te acuerdas con filosofía de lo que ha pasado, pues igual es un poco más...
¿Estudias ahora?
No, no estoy estudiando. Estuve estudiando durante 2 años filosofía y diseño, pero la dejé porque me fui a vivir a Londres y volví, me fui a Colombia, volví.
¿Y ilusión tienes por la vida?
Sí, mucha.
Vale,
gracias. A vosotros. ¿Puedo decir una patita cosa?
Espera, que el Marta ni te quiere hablar.
Vale.
Sí.
¿Yo digo? Sí. No, solo sobre la la palabra esa, la incapacitación. Pues que... mi padre y unos abogados pensaban incapacitarme, pero gracias a Dios tengo un psiquiatra que tiene más dedos de frente de lo normal. Y claro, le preguntaron a mi psiquiatra y dijo que ni se les ocurriera de incapacitar, porque ahora estás así, pero dentro de quizás 2-3 años, quizás estés trabajando, quizás estés casada, mil cosas, porque cada vez estás mejor y es muy posible que en adelante sea mucho mejor. Entonces, ¿cómo vas a incapacitar a una persona que realmente aprende a gobernarse por sí misma y sin ningún problema? Porque si es una persona que ya está muy, muy, muy mayor y bueno, y no tiene muchas posibilidades de estar mejor, pues dices, pues mira, pero una persona con mucha vida por delante, pues él dijo que no.
Bueno, en mi caso, ¿no?, cuando estaba escuchando un poco lo de la voluntariedad y no voluntariedad y que a Óscar pues lo habían atado y a Flavia también y tal. Bueno, yo he tenido, creo que son 8 ingresos, ¿no? Y ha ido de menos voluntariedad a más voluntariedad. Quiero decir, al principio pues no quería. Y al final la experiencia me decía que daba igual, que quisiera o no quisiera, iban a, no gobernaba yo. Se equivocaron con la medicación, como me dicen, pues durante, digamos, 1 año y medio, 2. Creo que tardaron 2 en estabilizarme. No tengo muchos recuerdos de eso porque estaba completamente sedado, estaba completamente dormido. Lo único que sí que tuve varias alergias de tanta medicación y con las alergias pues me han quedado algunas cicatrices y tal, pero bueno, se puede convivir con ellas. Y voy a contar, digamos, una anécdota, una cosa que pasó y que me han contado a mí, porque no me acuerdo muy bien cómo fue, que es que yo estaba, bueno, mi mujer estaba en casa, mi mujer había llamado a mi cuñado, eran las 4 de la mañana, mi mujer estaba completamente asustada, esto me lo han contado, no lo recuerdo, estaba muy, muy asustada. En ese mismo momento, bueno, pues llama a mi cuñado, sube, yo le digo, ya sea que vienes, vamos al hospital. En el hospital me acogen allí y entre que, bueno, me iban a hacer la entrevista o no me iban a hacer la entrevista, mi cuñado mete una moneda para coger un café y yo le doy una patada, ¿no? Y entonces a la máquina de café para que saliera el café. Y recuerdo que mi cuñado me dijo, Marcos, si le metes otra patada no sales aquí en tu vida. Y y sí, sí, sí. Sí, de eso me acuerdo. Vuelvo a insistir, creo que depende mucho de las familias, como decía la semana pasada. Yo estoy contento de la medicación. Si te paras a pensar con la medicación que tengo ahora, ¿no? Tengo subidas y bajadas muy, muy, muy pequeñas. Si te paras a pensar cuando hablan de me han medicado mal, sí, a mí me han medicado mal mucho tiempo hasta que han acertado, pues, y hacían de conejillo de indias, pero no tenían otra solución tampoco. Se les iba de las manos a todo el mundo. Pero si a mi hermano le das una aspirina, es posible que al día siguiente tampoco se levante, porque tiene la alergia a las aspirinas. Y que si miras todos los efectos secundarios, ya sé que es una voz crítica en estos momentos y tal, ¿no? Y que estoy un poco en contra de lo que estáis diciendo, pero bueno, cada uno, gracias a que es una radio libre, pues puede decir lo que quiera, ¿no? Si miras detrás de todos los medicamentos para salvaguardarse, ¿no? Todos los efectos secundarios casi de cualquier cosa te pueden llevar a la muerte. O sea que eso de que te quiten 10 años o no te quiten 10 años es que te puede quitar 10 años cualquier cosa. Bueno, yo lo veo así.
Yo me refería al hecho
por ejemplo, si te tomas una aspirina, te la tomas puntualmente, pero esos son medicamentos que en realidad tomamos durante años o durante un tiempo largo de la vida, ¿no? Entonces igual estás más propenso a tener un...
Sí, estoy de acuerdo, pero si dejas de vivir 10 años, pero durante 30 o 40 has vivido más o menos bien, prefiero vivir 30 o 40 bien, aunque esté medicado, ¿no? Y que esos últimos 10 no estén en mi vida. Yo lo veo así.
Yo quería contar un poco mi experiencia, ¿vale? Yo era completamente antimedicación, antiingresos, todos mis ingresos eran involuntarios y bueno, digamos que dejé la medicación. Y bueno, me quedé embarazada y al quedarme embarazada dejé la medicación para no dañar al feto. Y entonces a partir de ahí dejé la medicación ya para mucho tiempo, ¿no? Ya no me la tomaba. Y entonces fumaba porros cada día. Y entonces, claro, o sea, somos personas que tenemos como... Que todo el mundo que se fuma un porro no es lo mismo que no se lo fume, ¿vale? Y entonces, si encima le quitas el colchón que tenías antes de la medicación... Pues el caso es que pues tuve un episodio de paranoia y a raíz de ahí pues me han quitado a mi hija, me han incapacitado, entonces en contra de mi voluntad se pusieron de acuerdo la psiquiatra y mi madre y bueno, yo ahora estoy en proceso de decir pues que me capaciten de nuevo porque yo estoy perfectamente con una vez tomada la medicación y una vez dejados los porros, que eso es verdad que necesitaba hacerlo. Porque yo era muy rebelde de decir, pues no quiero medicarme y a ver, yo pinto, yo escribo, yo compongo canciones a veces, pues con los porros fluye más la creatividad, todo lo que tú quieras. Pero ya por mi hija, pues he dicho, me he pegado una hostia, pero la hostia de mi vida, porque me habían ingresado mil veces, pero ninguna vez yo había reconocido que fuera una paranoia, porque no eran paranoias, eran cosas que se escapan de los límites del ordinario. Y que yo consideraba y sigo considerando que nadie tiene por qué meterse ahí, ¿no? Pero el caso es que el tiempo ha demostrado que yo necesito esa sustancia, por lo menos si fumo porros o no sé, por lo menos digamos que si no me tomo esa sustancia y encima meto gasolina, que es el efecto contrario, porque el THC y los neurolépticos son todo lo contrario a nivel de dopamina, pues el caso es que puedo llegar a firmar cosas que nunca había llegado a firmar y me habían ingresado ya unas cuantas veces y yo decía que los locos eran ellos, o sea, y lo sigo pensando en parte, pero también tengo que reconocer que hay que reconocer también cuando necesita, a ver, que si te duele la cabeza te tomas una aspirina, si te tomas una medicación que sale por vida pues ya es más duro y es más difícil. Yo no sé si será de por vida, pero yo quiero recuperar a mi hija y supongo que tengo que tomármela, porque es que, a ver, yo era la primera en decir que no necesitaba esa sustancia y que me podía fumar un porro todos los que quisiera y que no me pasaba nada, ¿no? Pero es que me he pegado una hostia tan grande que ahora pues digo, pues a ver, me tengo que medicar, tengo que dejar los porros, ya los he dejado. Y bueno, y a raíz de ahí pues decir, pues sigo adelante, a ver, me han incapacitado en contra de mi voluntad, porque yo considero que mi madre ahí se ha pasado cuatro pueblos, porque yo reconozco mi parte de culpa, reconozco que yo tuve mi parte de paranoia, de delirio, de llámalo como quieras, de brote psicótico, de lo que sea, ¿no? Pero eso no quita que yo sea una persona con dos dedos de frente y que puedo perfectamente seguir mi vida una vez... O sea, yo necesitaba la medicación y dejar los porros, pero no hacía falta incapacitarme ni quitarme a mi hija. Entonces, claro, entonces yo ahora estoy diciendo, bueno, pues voy a demostrar que estoy bien sin medicación, o sea, sin medicación, sin porros y con la medicación. Y recuperar, que la Fundación Tutelar me ha dicho que me puede ayudar a recuperar la capacitación legal... Una fundación tutelar que yo decía, mi madre se me quita de encima y qué mal, pero en verdad es mejor para mí porque la fundación está lucha por los derechos de los enfermos mentales, ¿no? Entonces, pues seguramente me ayudarán, dicen que ya lo han hecho otras veces, a recuperar la capacitación y una vez recuperar la capacitación, pues recuperar a mi hija. Pero claro, ahora tengo que demostrarlo. Yo ahora mismo voy al abogado y voy y les digo, tal, ¿y dónde está? No, estoy viviendo en un psiquiátrico. Y dirán, ah, pues a esta tía le falta un cable.
Claro.
Y yo ya estoy bien, pero claro, eso hay que demostrarlo, ¿no?
Claro.
Entonces yo la reflexión quería hacer que, a ver, en contra de la voluntad, es que ni tenemos razón siempre nosotros, ni tienen razón siempre ellos. Pero
a medias. Siempre.
A medias. Y luego las familias a veces se pasan cuatro pueblos, o sea, una vez cagué un grajo y me llamaron cagagrajos. O sea, que sí, vale, una vez tuviste un brote, pero si ya estás estable, pues déjame en paz, ¿no? También. Y bueno, pues nada, que en contra de la voluntad, pues alguna vez será por nuestro bien, pero quizá a veces se pasan cuatro pueblos.
Nacho. Ahora le damos el turno a nuestro polifacético Isaac.
Gràcies, Jesús. Jo volia comentar també el meu ingrés, que també va ser involuntari, i bueno, vaig estar allà, vaig arribar a l'hospital i em va venir el psiquiatre i em va dir, diu, bueno, què et passa tu? I després jo en aquell psiquiatre no li tenia confiança, no tenia confiança i no vaig voler parlar amb ell, no? I llavors, quan va veure que no volia parlar amb ell, doncs van venir doncs, cinc tios quadrats doncs, que em van reduir, em van tirar a terra i em van clavar amb injecció i em vaig despertar l'endemà al matí lligat també en un llit. I bueno, i això ara per mi ja és una anècdota, perquè jo ara el que valoro és que ara estic bé, que amb la medicació que porto doncs puc anar fent la meva vida i ja està, i pensar-ho com una anècdota i no, i intento no pensar-hi més i ja està.
Yo quería mandar un saludo para una persona que no sé si está escuchando o no, que le he dicho que escuche el programa, que se llama Esquizor, y como en internet, y digo, mira, este pues nos lo apuntamos para nosotros. Y decir a la gente que firme, que entre en contrabanda.org y que firme para que no quiten contrabanda, porque si quitan contrabanda nos vamos nosotros también a tomar por culo. Que lo habréis dicho ya, supongo.
Queda internet, no nos vamos tanto, nos queda internet, pero de todas maneras, muchas gracias por decirlo. Vale.
Sí, yo quería comentar una cosita que he oído hace poco, que tanto Isabel como a mí nos ataron, y que las correas de contención que se usaban antes, eran las antiguas, eran de tipo correa como si fuera un cinturón, pero las de ahora no, las de ahora son muy diferentes, son, llaman como, son de espuma,
pero
están cerradas con imán.
Ah,
no hay llaves, ni hay especial imán.
Vale. O sea, sí, las he visto, pero no las he terminado de ver con
correas. Para quien lo sepa,
O sea, que pasas por ahí al lado y no ves que hayan correas. Antes sí veías las correas. Ahora pasas por ahí y te parece una gasa, que le han puesto una gasa.
Sí, en la pecera cuando llevas un mes ya te conoces todo. Te conoces los puntos ciegos, dónde puedes esconderte, dónde es invisible las cámaras y todo.
Bueno, yo voy a decir, bueno, primero me ha parecido muy valiente el testimonio de Mariajo y además me ha parecido muy valiente tu testimonio.
Ah, pues gracias.
Y bueno, aparte de esto, quiero decir que también yo, no sé, debió ser el primero, segundo ingreso, no sé si lo hacen ya para espantarte un poco, ¿no? Pues a mí me encerraron en una habitación aislado y tiempo, creo que estaba atado y todo, y me meé también, ¿no? Después decir que los psiquiatras son... No hacen lo que les place siempre, o sea, no tienen poder, sí, pero su poder es limitado, o sea, no creo que hagan lo que les dé la gana, no, eso no lo hace nadie, ni el presidente del gobierno ni Dios, eso no lo hace nadie. Están limitados, ellos hacen un poco lo que pueden y lo que quieren, un ente medio entre lo que pueden y lo que quieren, ¿no? Receta medicación, lo que puede ir bien, pero no seguro que vaya bien, o sea, que se pueden equivocar. Por ejemplo, si hay un remedio que va bien en el 60% de los casos, pues ¿qué hay que hacer? ¿Darlo o no darlo? Si va bien en el 60% de los casos, pues lo lógico es darlo, y que no vaya bien, pues es lo que hay. Y si fuera en el 30%, si fuera en un 30%, pues pasaría algo más complicado, ¿no? Eso para ver la enjundia de toda esta maraña.
Y bien, esto, que después pienso que vale más estar a buenas con el psiquiatra que estar a malas. Pues si estás a malas, el que sales perdiendo eres tú, o sea que no.
Total, yo estoy de acuerdo con Nacho.
Yo quisiera decir que el mundo es justo, ¿no? Nacho, el mundo es justísimo. Gracias por decirlo, porque yo no lo sabía, no me había dado cuenta que el mundo era justo. Porque es una ironía muy maja la que tú tienes. Te felicito por la ironía, gracias.
Yo quisiera también comentar que los mejores ingresos que se pueden tener, si una persona es afortunada y tiene una familia estupenda que la pueda acoger, el mejor sitio donde se puede pasar un ingreso es acompañado de la familia. Y en el caso de ya de que el caso se complica y se vuelva extremo, y acudir ya a personal cualificado y preparado. Pero eso es un brote ligero, o sea, no es un brote que se puede controlar perfectamente. Yo no encuentro la necesidad alguna para tener que ingresarlo allí y meterlo en una planta con agudos, y porque eso es peor. Incluso en vez de beneficiarlo, lo perjudicará más.
Yo quisiera decir, bueno, que es un poco brusca, pero es verdad, la vida es muy injusta y muchos hemos vivido esas experiencias y no se puede decir que actúan correctamente y dejarnos decir que todo vale. No vale todo, hay que luchar, porque hay mucha gente que hace sufrir a los demás sin necesidad. Yo soy un caso, a mí me hicieron sufrir mucho y creo que no me lo merecía, ¿eh? Como yo, hay mucha gente que no se lo merece. No se puede ser a la ligera que lo que se hace es justo, no. Hay mucha gente que sufre porque hay gente que es mala y existe la maldad. Y hay gente que es mala y a mí me ha pasado y lo digo, hay gente que es mala. Y muchos gobernantes son malos, solo miran su poder, su beneficio y se olvidan del hambre. Cada día mueren muchos niños en el África y nadie importante se siente conmovido. Eso me parece que es injusto que digas eso, ¿eh? Que las cosas las hacen mejor que pueden. Me parece que es una aberración que lo digas, Nacho, ¿eh? Me parece que esto es un medio de comunicación y las cosas tienen que ser más coherentes. No se puede ser tan irónico ni tan así, ¿eh?
Si me permites, Dolors, al día mueren 30.000 niños.
¿Y cuántos son explotados al día? ¿Cuánta prostitución hay? ¿Cuánta pedastras hay? ¿Cuánto sufrimiento hay en el mundo? Por Dios.
Si quieres, Dolors, te traigo la reflexión de que hicimos hace un mes aproximadamente sobre los niños, sobre los derechos humanos. Y mi tema que elegí fue los derechos humanos sobre los niños que trabajaban en las minas, que eran explotados en Pakistán haciendo, cosiendo balones de fútbol, el turismo sexual en Tailandia y los países del sureste asiático, los niños que iban a la guerra en Ruanda y en África. ¿Sigo?
No, yo creo que ha quedado prácticamente claro que existe sufrimiento y que hay gente que es mala que lo produce.
Ya sé que hay gente que es mala y es malísima y podría aportar un pequeño grado entre todos y solucionar el problema del cuarto mundo, porque ya el tercer mundo ya es historia, ahora ya van por el cuarto. Y lo que quiero decir es que eso, es que, por ejemplo, hace poco se dio un caso de un supermillonario que era millonario, o sea, un magnate, y su secretaria le estaba haciendo la declaración de la renta, y el tío flipó cuando dijo, hostia, ¿cómo puede ser que yo, con los millones y millones de pasta que tengo, pague menos impuestos que mi secretaria? O sea, que mi secretaria, que cobra un sueldo de mierda. Y ahora, o sea, sí, y nos estamos quejando también dando mucho de los recortes, de que el mundo va fatal. Sí, la gente, yo creo que primero lo que más se preocupa es el bienestar propio y luego el bienestar de las terceras personas. Claro, y pero si por ejemplo nosotros estamos mal, ya estamos con una crisis de tres pares de cojones. Por cierto, hoy me acabo de enterar que en Cataluña hay una lista de 67.000 personas en lista de espera para ser operadas. 67.000 personas.
Es justo.
O sea, poquitas.
El Juan tiene una pregunta, reflexión. Dice, ¿Cuándo habéis estado ingresados por cojones? ¿Cuándo os enterasteis de que había gente ingresada voluntariamente? ¿Qué se os pasó por la cabeza?
No, yo creía que todos fuimos involuntarios.
Bueno, yo tengo... Bueno, he comentado la ironía esa de que pasó de involuntario a voluntario porque no había nada que hacer, tenían que... al final. No sé si... Bueno, no sé si he entendido mal... os referíais que hay médicos con maldad o no. Yo no creo que haya médicos que quieran hacer daño realmente. Yo creo que hay médicos muy ineptos y que es verdad que a ver en manos de quién estamos, eso sí que es verdad.
No sé, por ejemplo, conozco a gente muy mala y son arquitectos, son todos, y los médicos se extienden, los médicos no. Yo creo que te caben todos, lo que no sabemos la vida de todos, pero supongo que como todo colectivo hay médicos buenos y hay médicos malos, como políticos buenos, como políticos malos, como para arquitectos buenos y como arquitectos malos. Claro. Hay de todo.
Claro.
¿Eh? Lo que pasa es que nadie va a admitir personalmente que él es una persona mala y se da por sentado que todos somos buenos en principio, pero a verlos, haylos, ¿eh?
Supongo que habrá, pero seguro, pero yo creo que habrá más ineptos que gente que actúe con maldad. Es posible que haya... yo mando, yo tal... Porque tiene mucho poder. Un psiquiatra tiene mucho poder sobre una persona.
Sí. Es que la maldad a veces no es algo que ellos buscan hacer. Por ejemplo, si uno piensa en los militares en Argentina en la época del proceso, o el mismo Franco, él no sentía que estaba haciendo mal. Él sentía que estaba haciendo el bien por su patria. Entonces la maldad es algo que se produce en esa intersección entre lo que yo creo que está bien y lo que el otro cree que está bien. Yo impongo sobre el otro mi concepción del bien, ¿no? O sea, vos le preguntabas a Franco si él estaba haciendo mal, si él era mal, él iba a decir que no, obviamente, ¿no? Es decir, ese cruce de concepciones. Yo pediría que no nos alarguemos mucho porque tenemos tres charlas más que hacer y se quedan 40 minutos, ¿eh?
Yo solo quiero decir una cosa muy brevemente, que es lo que hice exactamente cuando me saltaron el lunes por la mañana, después de haber pasado tres días a todo, que parecía que entraban los celadores sobre atrás diciendo, uy, lo vamos a soltar ahí, y cuidado que puede que muerda, lo oí. Pues lo primero que hice fue, me pedí una toalla, me duché, y luego, ya está, y cuando ya había salido de la ducha, les pedí que diera la ropa, y como no pasaba de salir a los pasillos, en pelotas y con la toalla, pues había arriba un pecio de interruptor con un cordón, que se queda para uso de ellos, para uso sanitario, o sea, para uso de que lo usan enfermeros. Y yo pensaba que era para llamar como si fuera el servicio de habitaciones. le tiré y se ve que era un arma que tienen ellos para cuando hay una parada. En cuestión de segundos trajeron un carro de RCP con desfibrilador y toda la historia, y le calmó. Me dieron ropa y lo primero que hice, me vestí, me metí en el taller de manualidades, cosa que tenía prohibida porque todavía no había visto a psiquiatra y no tenía autorización para entrar al taller de manualidades. Cogí una camiseta blanca, cogí un rotulador, un tac, un rotulador gordo, y puse bien grande: no doy tabaco. Me la puse y una enfermera me la vio y me la hizo quitar y me dio. Pero es que era lógico, o sea, como ya había estado por dos psiquiátricos que todo el mundo te correaba tabaco a saco, pues me voy a poner esto ya para evitarme que la peña acuda a mí o acuda a la gente o que pase.
El Joan tiene, bueno, quería decir que él dice que la omisión o la ineficiencia es maldad, aunque sea sin crueldad. Bueno,
ponen música y lo vamos a hacer.
Venimos desde Italia, Francia, España. Venimos en busca suerte a Sudamérica. El barco estaba chungo, maleta de cartón. Sueño en la mano, la otra al corazón. Quante notti su pontile a guardar le stelle. Il pensiero scrivo già quello che ho lasciato. La paura del futuro cosa troverò. Ma la guerra in Europa non la farò. Ehi! Llegamos en primavera, empezamos a trabajar en el campo con ganancia. La paga estaba buena, te extraño tierra mía. Muy temprano dictadura nos trancó. Nella valigia le mie mani, scure tu. libre. Sueño de una vida mejor. Sueño se cayeron al suelo. Venimos de España, Chile, Senegal. Venimos a buscar suerte a Europa. Y el viaje estaba caro, avión que encontraré. Un sueño en la mano, en la otra el corazón. Juan que no tiene la espada a guardarle luci. Y pensiero si rivolge a quello che ho lasciato. Il futuro è incerto nell'illegalità. Ma a casa mani vuote io non tornerò. Nella valigia le mie mani scure. Il cuore vuoto è una terra amarrata da reda mare. Sueño de una tierra más libre. Sueño de una vida mejor. Sueño se cayeron al suelo. Giorni ti pento e l'urrito ambiente su quel bastimento così gravito di gente.
Bueno, una semana más estamos aquí y las entrevistas. Tenemos a Jean Miré, que estuve la semana pasada, de la editorial Miré, que está publicando una serie de libros, entre ellos La noche también es blanca, de Montse Baldric. La Montse Baldric. Hoy tenemos a la Montse Baldric y al Jean Miré. Han venido personalmente porque hicimos un reto con Joan Miret de que trajera los escritores, ¿no?
Sí.
Y hoy nos ha traído esta gran sorpresa que no pensábamos que fuera así y estamos muy contentos de que Joan haya traído a Montse. Hola Montse, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Montse,
¿cómo decidiste escribir este libro, La noche también es blanca?
Pues bueno, porque se trata de una historia que a mí me impresionó, me impactó por lo que es toda la historia en sí. Y quise escribirla, pues también un poquito como un, bueno, y en este caso Joan también me ayudó, como un mensaje para dar a conocer un poco a la sociedad lo que es la vida y el estigma de un enfermo mental. Y ayudar a concienciar a la sociedad, a las personas, de que realmente pues no hay que mirar con ojos de miedo, de rechazo a este tipo de personas.
Yo volví a preguntar, sí. ¿Està feta per l'experiència personal?
Sí, sí, és una història real, absolutament.
Real, però sí. No és
teva.
És la teva.
No, és la meva. És la història de la Maite i del Nico,
sí.
I que jo l'he transcrit explicant el que ells han viscut, que viuen, vaja, perquè...
I és el teu primer llibre?
És el meu primer llibre, sí.
Doncs la temàtica és contundent.
Te l'has llegit, te l'has llegit.
No l'he llegit, però és aquest... Sé que la setmana passada vam parlar, sí. A la noche también es blanca, no?
Sí, sí. Una mica...
Està escrivint un altre, molt bo també.
Molt bé.
Molt bé, molt bé. Tu, pel que veig, és catalana.
Sí.
Bueno, i, però no per res, no, perquè abans t'he sentit parlar català.
Sí.
I clar, com que em pensava que eres de fora i per això no podies haver vingut i tal, no ha sigut una cosa de més de...
No, era perquè hi ha estat fora, però ja estic aquí i ja contenta d'estar amb vosaltres.
I quina resposta té el públic? Què et diuen el públic quan llegeixen la teva obra?
Doncs mira, la veritat és que la resposta és molt bona i a mi pues, això m'omple de satisfacció perquè és, clar, és el reconeixement de la meva primera obra. Em diuen que se'l llegeixen molt ràpid, que els atrape, que els ha commogut, que els mou moltes emocions. A tots alguna cosa els recorden, algun episodi, moment de la seva vida, alguna emoció viscuda, i sobretot els ajuda també a veure d'una altra manera pues, persones que tenen una malaltia mental i que hi ha molta ignorància respecte a això.
Molt estigma, no?
Molt estigma, i sobretot això, doncs, com una por, rebuig, i això pues, els obre una miqueta a una nova realitat, no? Del que
tu
és.
Podríem dir que aquest llibre t'ha curat? Si existeix la cura, te podrien dir que t'ha curat?
Tot el que és creació i creativitat cura. I l'amor sempre és curatiu.
No, és que l'altre dia parlàvem amb el Joan, no? Que la possibilitat de cura, jo sí que crec en aquest aspecte que existeix la cura, no?
Sí.
Quan un arriba a aquest punt de que, bueno, que creix com a persona tant i que té una altra manera de veure la vida, i per mi això és la cura. Jo en aquest aspecte t'ho deia, si tu te sents curada.
No, els seus protagonistes.
Els seus protagonistes.
Estan cura. O sigui, és aquesta cura de la que parles en el llibre és el que reflexa, és un... Pues sí, una curació fruit d'una superació i d'un esforç dels dos i d'un amor, perquè amb amor s'aconsegueix tot. I la cura, a vegades l'amor és la millor medicina, oi?
Això és el que ens deia Joan Millet l'altre dia, l'amor, no? L'amistat, l'acompanyarisme, tots aquests sentiments i aquestes emocions els parlaves l'altre dia. Recorda-nos, Joan, què deies de tot això de l'amor?
Bueno, jo he après molt de la Montse, eh? I hi ha aquí un professional que escriu, que és amic, és un psiquiatre, i aquest senyor és cap de psiquiatria, i ell parla com l'amor és una nova possibilitat dintre d'un tractament. És potser una de les grans, un dels grans medicaments. Normalment el que té un trastorn, un problema d'aquest tipus, té una baixa autoestima, i l'amor té sobre aquestes persones, sobre tothom, un efecte molt positiu. Però millor que jo, a part de parlar del psiquiatre que parla d'aquesta possibilitat de l'amor com una nova experiència i teràpia amb tot això, millor la Montse.
Digues tu, Montse, què és l'amor?
Bé, és que...
La història.
Quan, no, perquè realment quan la...
L'amor
va entrar al Nico, perquè ells es van conèixer en un passat, adolescent, abans de que el Nico estigués diagnosticat de la malaltia, o sigui, abans d'estar malalt, ells van tenir una relació, eren molt joves, 15 i 16 anys, i al cap de 25 anys es retroben, durant, bueno, el llibre explica com, d'una forma bastant casual, i ella es troba pues, que el Nico té una esquizofrènia paranoide. Ella pues, és una dona amb una vida normal, i és clar, pues, bueno, es planteja què fa i davant d'aquest tema, i bueno, és valenta i l'ajuda. I l'ajuda des de l'amor, des de l'estimació i des de l'intent de recuperar aquella personalitat que ella va conèixer abans i que sap que hi és a sota de tot això que hi ha. I amb molt d'amor i molt de carinyo ella aconsegueix que el Nico comenci a despertar, que la seva consciència i les seves neurones comencin a fer noves connexions, i tot això no aconsegueix a través de la medicació, es aconsegueix a través del carinyo, de l'acceptació, dels sentiments, oi? I realment l'evolució que fa el Nico és...
Aquí també es planteja el tabú, no? El tabú de que una persona sana tingui que veure amb una persona diagnosticada. Això és un tabú a la societat, no? Perquè
clar,
no es dona, i que es pugui parlar tan obertament és un pas molt important, no? Penso que és un pas molt important perquè és pràcticament un tabú molt aferrat, molt aferrat.
Això va ser una de les coses que em va impressionar més, de dir com una persona que és sana mentalment pot tenir una relació amb algú que està diagnosticat.
Ah.
I la pot tenir, i a més, amb moltíssima felicitat, i bé, rebent molt, oi? I això és una cosa que el que dius, sembla que no pugui ser, que és un tabú, que aquestes dues persones no poden mai, no?, tenir, sí, construir alguna cosa junts.
Sí.
De fet, la Maite, quan va anar a demanar una vegada una opinió amb una psiquiatra, ella li va dir... Diu, vale, diu, tu potser el pots ajudar, diu, però oblida't de que res mai podràs construir alguna cosa amb ell. I això no va ser així.
Et recordo que jo porto 22 anys amb una parella, fa també diagnosticada, i recordo que una vegada em va dir, acompanya'm al psiquiatre. Jo la vaig acompanyar al psiquiatre, i ell, a la primera visita que la vaig acompanyar jo, li va dir que sortia amb una noia que també era diagnosticada, i li va dir, deixa-la estar perquè no fareu res de bo, portem 22 anys,
veus, això?
D'amor, 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 evidentment, quan abans de baixar les escales avall d'aquella visita tan important per la meva parella, va dir, diu, si tu quedes amb mi, jo ja que firmo, i encara no havia baixat totes les escales de la consulta, i em deia, si tu quedes amb mi, ja deixo el psiquiatre aquest i me'n busco un altre. I efectivament em va deixar el psiquiatre, no em va deixar a mi. 22 anys.
Clar,
està molt bé, no? Vull dir, són experiències que a vegades, dius,
hi ha molts clichés i moltes...
És molt difícil, això no es pot dir que això no pugui ser. Les coses més inversemblants s'adonen i és important deixar-les que passin.
I tant.
Montse,
digue'm.
Tu què opines, com a Joan, que no existe la enfermedad, que és un trastorno?
Sí, estic bastant d'acord amb això. Jo crec que hi ha un trastorn, a lo millor per moltes causes, normalment... a causa d'un moment d'estrès que pateix la persona, que bé, aquest trastorn pot remitir, perquè és, o sigui, de fet, si les circumstàncies aquelles estressants s'eliminen de la vida de la persona pot estar perfectament estable i bé. Per això jo també estic bastant d'acord, que el tema de malaltia tampoc no m'agrada molt.
L'estrès és com, diguem-ne, arribar a resoldre el problema que t'ha portat a la malaltia, més que l'estrès,
manera...
perquè clar, l'estrès, a vegades hi ha problemes més que estrès, no?
No, si clar, el problema...
és la... sí, però
sí,
no sempre,
perquè...
no sempre, però no sempre és l'estrès, a vegades hi ha sota de l'estrès
sí,
un problema,
cosa,
un problema,
Jo estic molt d'acord, ho trobo molt interessant això que dius, i a mi em fa pensar que jo quan vaig tenir el primer brot i que va ser el més important també va ser per tema d'estrès.
Uh-huh.
Estava super estressat amb els estudis, amb la universitat, que volia la universitat per sobre de tot i tot això, no?
És una situació estressant,
sí,
que pot ser per estudis, pot ser tema familiar, tema
sí,
de feina... És una situació que la persona, l'individu, li provoca un estrès en aquell moment que li desenvolupa, però...
I si t'hi fixes molt també, jo amb molta gent que he parlat, que ha tingut aquest tema d'esquizofrènia i això, et parlen de... Escolta, tu quan vas tenir el primer brot? I et diuen, per exemple, al cap als 20 anys. O sigui, tots els... O sigui, més o menys, tothom està en unes mateixes edats, que són unes edats on hi ha estrès i que hi ha molta exigència i que a
pressió...
vegades una autoexigència d'una persona i afegeixes l'estrès i tot això fa que peti la cosa.
Sí.
Jo volia dir un parell de coses. Primer, la infància és molt important. Els pares, hi ha una relació important entre un trastorn, una malaltia mental, amb la relació amb el pare i la mare i de més elements familiars. També, com ha dit molt bé Montse i has dit tu i tu també, cadascú gestiona l'estrès d'una manera o una altra. L'estrès és el percutor d'una situació traumàtica que tenim dintre, però nosaltres lluitem perquè les escoles tinguin almenys una assignatura de salut mental. No, els nanos, quan som nens, no aprenem a estimar. Molts de nosaltres no sabem estimar bé, i alguns tenen pares que sí, que això mostra el camí. En canvi, a les escoles avui en dia l'únic important és l'èxit, els diners. No hi ha valors morals, no hi ha sentiments, no s'expliquen que a la vida s'ha de ser feliç i s'ha d'estimar, perquè els pares a vegades no saben estimar bé.
Sí, en això estic d'acord, no? En això estem d'acord, no, Montse?
Sí, sí.
Les emocions s'han de treballar, s'han de poder expressar, perquè si no som materialisme, i el materialisme no és solament de l'home, l'home és d'emoció, de ment, d'ànima, d'esperit, no?
En el llibre, o sigui, el que sí que es veu molt és aquesta, o sigui, la personalitat molt estudiada del Nico, de com era abans, de com és després, de com aconsegueix remuntar certes limitacions seves. O sigui, jo crec que és, inclús pot ser una guia bastant útil per persones que estan patint, no?, una experiència similar, perquè realment reflexen molt bé tots els estats aquests, oi?
Me parecía hacer un apunte que quizás no se trata de eliminar las situaciones estresantes, porque hay muchas que no se pueden eliminar, que no se pueden cambiar, sino de poder darles otro sentido, de que la persona que está implicada con eso pueda, digamos, darle una vuelta, por así decirlo, porque si lo pensamos de esa manera de que hay que eliminarlo, hay muchas cosas que no se pueden eliminar y hay muchas cosas que implican cambios en otras personas y en estructuras que es muy difícil de que cambien, no es imposible, pero es difícil. Entonces, bueno, también se puede pensar de hacer de otra manera con lo que hay. Y bueno, seguramente tu libro lo refleja.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el aspecto de eliminar, me refiero que a veces hay circunstancias que de alguna forma sí que pasan en la vida, ¿no? Como refería, pues situaciones de estudios en ese momento, pues que, bueno, que en un momento dado, una vez eso ya está superado, pues...
Sí, se acaba el problema.
Se acaba el problema de...
Però jo, això que has dit tu, tens raó. Més que acabar amb les situacions, perquè ningú pot canviar l'altre. Lo important és el treball que fa un mateix. Com interpreta, com gestiona la situació que li fa mal. Això és important, perquè com diu bé la companya, no es pot canviar les coses ni a les persones. En canvi... Algunes coses sí, però l'important és el canvi que fa un mateix, és dir, gestionar d'una altra manera el problema que li fa tant de mal.
Potser, Joan, això de que... Quina edat tenen Nicole?
Actual, o sigui, a la part de la història actual tenen 47 i 45 anys.
Jo t'ho dic perquè...
Bueno, és que és la relació és llarga, o sigui, ells van començar la relació amb 41 i 39.
Jo t'ho dic perquè referent a això el que ha dit l'Isar i el Joan, jo estic d'acord que potser passa quan s'és jove, perquè quan es passa 20 anys et planteges moltes coses existencials, moltes coses de la vida, i és un moment molt inflexible, no? De passar d'una edat d'adolescència, joventut, a una maduració, llavors que hi ha un moviment de dins teu, d'emocions, que no saps ben bé per on vas, i és quan fas el brot, quan fas aquestes coses que després te n'empenedeixes d'haver-les fet, no?
Sí, és que de fet el Nico tenia aquesta edat, quan, com ha dit ell, una edat dels 18-20 anys quan va començar. El que passa normalment, i per desgràcia és molt freqüent, és que després del brot, llavors en el malalt, en el cas del Nico també, queda una por amb ell mateix, a que això torni a passar. I això per si sol ja crea una pressió tan gran, perquè, clar, penses, no tinc control sobre mi, no sé com reaccionaré, em poden tornar a tal... I aquestes seqüeles d'aquell brot, després de la medicació o medicacions altament, amb dosis molt altes, provoquen unes disfuncions amb la persona que a partir d'aquí ja no sap com sortir-se'n. Aquest és el problema, o sigui que les conseqüències arrel d'aquell primer brot, la gestió d'això és complicat durant els anys posteriors.
Però llavors, o sigui, en el llibre ella el li fa d'alguna manera retornar les seves qualitats d'abans, no?
Sí. Sí, perquè ella el troba...
Però sempre queda un remanent, segons dius tu.
Ella el troba en un estat molt malament, pràcticament anul·lat, amb personalitat, mentalment anul·lat.
Alcohòlic.
Alcohòlic, a més, ja. Això. I bé, a poc a poc aconsegueix que costa moltíssim que li redueixin aquella medicació tan alta, perquè mira... serveis socials, diu així no moleste, estem tots tranquils, una injecció al mes del Modecate, venga, i ja està, i a casa a dormir, no? I ella té una lluita molt intensa amb tot això per aconseguir que li, que confina amb ell, que es pugui prendre una medicació a casa oral, que pugui a poc a poc anar minimitzant aquests efectes secundaris, mica en mica, per aconseguir una estabilització i una dosis de manteniment, oi?
Llavors, queda un remanent amb ell o no?
Queda un mínim, però que és molt portador.
Ja.
Perquè, és clar, és que hi ha una cosa que jo sempre dic a totes les entrevistes, i és que hi ha d'haver un nivell d'acceptació, que això ho hem parlat moltes vegades també amb els psiquiatres. I dius, clar, igual com tenim persones dintre la família, doncs que potser tenen mal caràcter i un dia poden tenir un mal dia i un mal geni i pot saltar tot, doncs el mateix, una persona amb un trastorn mental pot tenir també un mal dia i pot tenir un rebote i després ja està i tot torna, però hi ha d'haver un marge d'acceptació, perquè de seguida hi ha molta por i corre la pastilla, mediquem-lo, calmem-lo, no. Llavors amb el Nico passa això, o sigui, ara està molt, amb una dosi molt mínima, molt estable, està bé, però pues si algun dia té alguna mica de, bueno, no passa res, consol i se passa sol.
Bueno, amor. Bueno, ara sí que ens posem les piles pel llibre perquè has explicat coses molt interessants i des de luego moltes coses de les que tu us expliques nosaltres també creiem que són veritats i nosaltres ens agradarà aquest llibre. Digues, Joan.
Perdó, gràcies. Convidar a la ràdio fent la presentació a Llibreria Excel·lents de Carrer Balmes el dia 24 a les
7
de la tarda i esteu convidats. I és un èxit perquè és una llibreria que selecciona molt bé els títols i ha mostrat molt d'interès en presentar aquest llibre.
Balmes?
Dia 24 d'aquest mes.
Ah, a l'altura de quina? Per dir-ho a la ràdio, a l'altura de què?
Està quasi al costat de Travessera, Llibreria Excel·lents, Carrer Balmes, no recordo un número.
Vale, ja està.
Per sobre de la Diagonal, no?
Per sobre de Diagonal i just baix a Travessera de Gràcia.
Aquí no, 24?
A les 7 de la tarda.
24 de juliol?
Sí.
Vaya.
Divendres on dilluns.
Ja ho miraré, ja ho miraré.
I si teniu ocasió de llegir el llibre,
farem preguntes.
Una altra tertúlia, ja amb el llibre llegit, ja parlant.
Farem examen.
Més profundament de tot, no? Del protagonista.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies, Joan.
A tu, gràcies.
Radio Nicosia, un proyecto en el aire.
Pero con paracaídas, y colchonetas, y algodones, y...
distanza e comprensione tra me e voi, di come la pazienza portata ad un limite estremo, incontro l'altro posti c'è un concetto inafferrabile, contatto si è interrotto già da tempo, manca click, tutto ciò è inevitabile, a me è sconosciuto il sentimento, l'essenza che ci avvolge in un momento, giorni che hanno perso la speranza, c'è puzza di aria vecchia, qui è l'ora di cambiare, tira sull'ancora che è l'ora di salpare,
piacere viaggiare, una barca, seguire il vento che mi porti lontano da voi, le ombre romper le onde di questo mare, l'orizzonte mi dà un senso di libertà.
Mi piglio giallo quando faccio quello che mi aggrada, in solitudine percorro la mia strada, ci sono giorni dove vorrei scappare, dove mi sento solo, sai dove mi sento male, più fa sentire un'aria e mille occhi che ti scrutano, e i cazzo comunisti che si lava la coscienza, voglio un indiversabile, diversamente abile, parole ormai svuotate di sostanza, c'è puzza di aria vecchia, qui è l'ora di cambiare, tira sull'ancora che è l'ora di salpare,
piangere e viaggiare, una barca, seguire il vento che mi porti lontano da voi, le ombre romper le onde di questo mare, l'orizzonte mi dà un senso di libertà.
نبى السروت نفك الباب مع الاخوت بغيت نعيش طاغوت الدنيا بعيد بغيت نشوف عالم جديد تفك باب الحديد بغيت نصيب دوايا مليت نشوف وجهي في المرايا بغيت نعيش في اللوحه اللي رسمتها في دماغي حياتك سيره ما بغيتش نعيشها كاعدي ما داعي ربي يلون لي عالم قدي
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, buenas tardes, seguimos con las entrevistas. Hoy tenemos a nuestro amigo de siempre, del documental, al Xavier Massachal, de La Vanguardia en Internacional. Hola, Javier.
Hola, ¿qué
Xavier.
Tal?
Al Isar, té una mica de idea per on van els trets avui. Digues,
bueno, nada. Jo el que he fet és entrar a la pàgina de Wikidiario, que on diu que, bueno, que heu fet un diari després de molts anys que ho portes tu. No sé si ets el director...
Sí, no hi ha director.
No hi ha director, bueno.
No. És assembleari.
És un diari assembleari totalment transversal.
I que diu, bueno, l'he fet a partir d'haver treballat molts anys a La Vanguardia i tot això.
Sí, no? El que volíem fer sobretot era un mitjà de comunicació que no fos jeràrquic. Ja. Que no tingués un director i que les notícies no es donessin d'amunt cap avall, sinó que sortissin de la comunitat i que es treballessin amb equip.
Molt bé.
Amb molta horitzontalitat, és a dir, tothom és igual, des d'un ciutadà de peu, que és testimoni d'un fet, no?, fins al catedràtic que podem nosaltres trucar per demanar-li el seu comentari. Doncs tothom està al mateix nivell i tothom col·labora en funció de la seva capacitat a la creació d'un contingut informatiu que és multimèdia, que pot tenir una part de ràdio, una part de vídeo, una part de fotografia i un text.
Per simple, com es diu la treja? Com es diu?
Wiki, diari.
Wiki.
Sí, Wiki, perquè és la mateixa filosofia també que la Wikipedia, molt col·laborativa.
He vist que hi ha molts apartats, hi ha moltes, molts apartats de cultura, d'oci, sembla...
Sí, com si fos un mitjà de comunicació normal. Tractem dels temes socials, temes polítics, temes econòmics, temes culturals, no hi ha cap límit.
I quanta gent sou en l'equip fent el programa?
Bueno, som dos persones i que ara ho hem col·locat al Col·legi de Periodistes perquè sobretot la gent que està a l'atur, que no té feina, doncs pugui publicar continguts en aquesta plataforma. I a partir d'aquí nosaltres fem una promoció de la seva feina i intentem vendre-la. Sobretot el pitjor que li pot passar a un periodista és quedar-se sense una finestra on publicar. I nosaltres li oferim aquesta finestra amb un mitjà que creiem que és innovador, creiem que és un mitjà de futur, i bueno, no té cap ànim de lucre, no, el copyright, que és molt important, del contingut informatiu, és de les persones que ho fan, o sigui, no és del mitjà. És de les persones que ho fan i el poden ells treure, manipular com vulguin.
Molt bé. I quin any ho vau crear, el diari?
Això ho vam fer amb un amic que és un professor de la UPC, que és especialista en xarxes socials, i ho vam començar a dissenyar fa 4 anys i està operatiu des de fa un parell d'anys. I bueno, esperem que tingui una vida molt llarga.
Creo que es bueno, perdón que voy a hablar en castellano.
No, perfecto.
Que estoy encantado con lo que dice del diario este, porque a mí me parece que sí, que retorna a la misión que tenía que tener todo el diario, ¿no? Todo el medio de comunicación, ¿no? Que es llegar a la gente, que hablar desde la gente, de la construcción horizontal, que bueno, es donde surgieron la radio comunitaria, surgió de esta necesidad, ¿no? De comunicar, de la persona saber lo que está pasando, de producir conocimiento, producir información, ¿no? Y bueno, es un poco también lo que hacemos aquí, ¿no? Intentamos hacerlo lo más horizontal posible, ¿no, Dolores? Y creo que sí, que es un momento perfecto, o sea, para surgir algo así, ¿no? Para retomar cuestiones que surgen desde el aspecto más comunitario, más horizontal, menos jerárquico. Yo estoy encantadísimo con la propuesta.
La tecnología nos ayuda mucho ahora a conseguir esto. Antes era más difícil, pero hoy en día, que todo es digital, nos permite comunicarnos en red. Las personas que están trabajando, por ejemplo, un mismo contenido, no han de estar físicamente juntas. A lo largo, intentamos hacer un taller a la semana en el Colegio de Periodistas, pero el resto de la semana la gente está trabajando en una parte de la información y se conectan online y van construyendo el contenido informativo, ¿no? El reportaje. Y esto antes no era tan fácil, era mucho más complicado, ¿no? Y entonces la difusión también es muy importante. antes difundir un proyecto de esos comunitarios, pues tenía un alcance limitado o iba a hacer una gran inversión de dinero.
Sí, o entonces hacía unos fanzines de papel y la gente lo tiraba, que no voy a leer esta mierda, cosas así, ¿no? Porque, bueno, y la internet, bueno, utilizar las herramientas que tenemos, ¿no?
Sí, sí.
I en quant al problema de contrabanda, com ho veus tu, això de contrabanda, què ens està passant?
Bueno, contrabanda, a veure, jo recordo contrabanda dels dels seus inicis, ja fa 8 o 9 anys.
No, Nicosia, Nicosia va 8 o 9 anys, però contrabanda deu fer 20.
Vale, però jo conec contrabanda a partir de ràdio de Nicosia, no? I el que jo crec és que s'ha consolidat com una ràdio alternativa, que és molt important la consolidació, si no és un projecte efímer, és un projecte que té una dimensió social bestial, vull dir, té una dimensió social de primer nivell, i això ho demostra amb el recolzament que té avui en dia de les institucions públiques, des de la Generalitat fins a la Diputació, etc. Jo crec que és important mantenir l'emissora, no? Jo crec que espero que tota aquesta lluita que esteu ara ficats per salvar, diguem-ne, les antenes, no? Si més no una, que sigui la vostra, segur que teniu èxit. Vull dir, és que no pot ser d'altra manera.
Tu com a expert periodista, què faries? Què faries? Digue'ns una opinió, digue'ns què faries tu?
Bueno, jo faria el que ja esteu fent. O sigui, hem de fer una campanya de sensibilització a partir de la nostra audiència, de contrabanda, però també anar més enllà, no? Jo crec que hem de sortir també de l'audiència de contrabanda. Jo crec que a través del Col·legi de Periodistes, a veure si podem fer també ajuda amb aquesta difusió, perquè la gent, la ciutadania, comprengui que aquest és un servei necessari, imprescindible, que la ciutat no pot prescindir d'aquesta emissora. Per què? Perquè és alternativa, té uns temes, té un punt de vista, sobretot un punt de vista que no tenen les ràdios comercials, i aquestes veus necessiten continuar, no? Continuar arribant a totes les cases, totes les llars de la ciutat de Barcelona. I per això, vull dir, és aquesta pluralitat a la que contribueix contrabanda, és un enriquiment de tota la societat. Llavors, això jo crec que hem de fer una campanya, hauríem de fer una campanya en aquesta línia de sensibilització.
Sí, jo volia preguntar, no trobeu a faltar al vostre diari el lideratge?
Quin lideratge?
Persones que liderin, que siguin... Funcioneu horitzontalment.
Sí, però llavors el lideratge és una qüestió molt interessant, perquè normalment el lideratge està vinculat al jefe, no? Aquest és el que mana i aquest és el líder. Nosaltres, quan tu generes projectes en comú, evidentment surt sempre una persona que és la que d'alguna manera dirigeix aquell reportatge, però surt per generació espontània. No és un predeterminat que diu, jo ara farem això i vull aquí quatre persones a les meves ordres per fer això. No, és a partir de la col·laboració es troben en un punt en comú, que és l'interès per un reportatge, el tema, hi ha quatre persones interessades en fer un tema, el Delta, el Llobregat i Eurovegas, no? Llavors, ells es distribueixen la feina i sempre hi ha alguna persona que intenta coordinar més, no? Escolta, tu, que em falten les fotos, que no me les hem enviades, però no hi ha més jerarquia que aquesta.
No és necessària.
No és necessària. Vull dir, si tu
et
poses...
Es pot viure sense ella.
Es pot viure perfectament, sense aquesta jerarquia. Si tu et poses d'acord en que aquest tema és important i hem d'explicar-ho bé, ens repartim la feina, tu fas això, jo faré jo, i després ho posem en comú. Normalment hi ha una persona que redacta, perquè potser és la que més bé redacta de tots, hi ha una altra persona que farà les fotos, hi ha una altra persona que pot fer un vídeo, i després tothom mira tot, i tothom opina i diu, ui, aquest títol jo el posaria d'aquesta manera, o el matitzaria així, i quan es madura aquesta informació, llavors es publica.
Bé, també volia preguntar, penso que sou bastant anòlegs, anàlogos, al moviment del 15M. Quina opinió en teniu?
I nosaltres creiem, a veure, la plataforma no té una ideologia marcada pro 15M, però sí que hem publicat moltes notícies sobre el 15M. Per què? Perquè, com tu molt ben dius, no? És la mateixa dinàmica. I nosaltres creiem que és hora ja de que la gent torni a tenir no només una veu, no? Sinó uns mitjans per fer que aquesta veu tingui una incidència real a la societat, perquè és que si no aconsegueixes aquestes eines per, de transformació, al final tot queda en assemblees que quan s'acaba l'assemblea, què fem? No? Jo, i això aquí ja ens falta a Espanya, molt. Jo, mira, vaig estar a Israel el mes de desembre i vaig parlar amb un moviment similar al 15M. Ells van ocupar l'avinguda principal de Tel Aviv, que es diu l'avinguda Rothschild. Perquè era gent molt jove, molt, molt enfadada, perquè el preu de la vivenda s'havia disparat, l'atur també, i l'estat d'Israel no estava complint la seva part del contracte social, que els exigeix als ciutadans, als joves, que quan acaben els estudis estiguin 2 anys al servei militar. I després estan com 30 anys a la reserva, o que cada any han d'anar unes quantes setmanes a reciclar-se, no?, amb el seu entrenament militar. A canvi d'això, l'estat d'Israel els garantia una vivenda, una feina, etc. Aquest contracte s'ha acabat. Llavors ells van ocupar l'avinguda, van estar allà mesos i mesos, van fer molt l'enrenou i després van dir, bueno, ara què fem? Llavors ells van crear unes comissions de treball que es dediquen a fiscalitzar la feina dels polítics. Estan cada dia al Parlament. Hi ha un grup de gent que segueixen la feina d'un diputat, d'altre que segueix la feina d'altre diputat, i si no fan el que diuen que ha de fer, ells ho denuncien a les seves pàgines web, etc. I ara han aconseguit que el proper pressupost ja del govern d'Israel hi hagi una partida molt forta de diners d'ajut a la vivenda, d'ajut a la gent jove, que fins ara no existien. Vull dir, són aquestes eines, no? Crear comissions, anar al Parlament, que això és feina. Al final és una feina que és molt més difícil que no anar un dia a una assemblea, no? T'has de comprometre a continuar amb això. I jo crec que la societat, quan li donem aquestes eines, i en el cas del Wikidiario seria un mitjà de comunicació al servei d'això, pot tenir aquesta incidència i pot transformar, no? I això és quan és realment l'impacte és important.
Quizás es muy interesante lo que pasa en Israel, pero también hay cosas muy interesantes que están pasando aquí también, como esta plataforma que ha presentado una denuncia contra Rato, o la gente de la Iniciativa Legislativa Popular por la Dación de la Vivienda, y que son noticias que generalmente en los grandes medios no salen, o lo que pasó con los 10 días de protesta delante de la Caixa, de la sede de la Caixa, después del 15M de este año. Y claro, eso fue una puesta en evidencia de que generalmente los medios de comunicación masivos o sí, de mayor alcance no cubren esas noticias. Digo, es muy interesante poder formalizar que en un punto todos son productores de información, y más con la tecnología que hay ahora, y que eso realmente se puede hacer efectivo en distintas plataformas.
Sí.
Más hoy, por ejemplo, que se ha votado en contra de lo de ACTA, y que, bueno, se permite, digamos, o sea, que haya una circulación y una utilización de Internet de una manera no tan legislada, no tan reglada.
Bueno, hoy Rodrigo Rato ha sido imputado, ¿no?, en el caso Bankia, a través de unas demandas que salieron de... No salieron de ningún medio de comunicación ni de ningún grupo de presión, salieron de la propia ciudadanía. Entonces nosotros lo que creemos es que evidentemente los grandes medios no van a dar estas informaciones. ¿Por qué? Porque hay un control financiero y político muy claro sobre estos medios, que prefieren cobrar de los políticos y cobrar de los bancos a jugarse la existencia cada mañana en el kiosco, a ver quién me compra, a ver quién me escucha, ¿no? Entonces yo prefiero que me pongan anuncios la Caixa y los bancos Sabadell, a no tener esta publicidad institucional e ir a pelear por mi subsistencia en el kiosco. Y esto me obliga a dejar de banda la sociedad. Entonces nosotros lo que intentamos es que esta sociedad vuelva a tener una voz, pero sobre todo desde un respeto a la información, que es algo que se ha perdido. Y yo creo, y aquí hacemos un poco también de autocrítica, los medios alternativos, entre comillas, muchas veces entienden el periodismo como una trinchera de guerra, donde si la prensa oficial dice esto, nosotros vamos a decir lo contrario, cuando lo que se trata es de decir las cosas bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que los medios alternativos muchas veces pierden credibilidad porque tiene un exceso de ideología, o sea, están cayendo los mismos errores que la prensa, digamos, de derecha conservadora, pero por el otro lado. Si tú reivindicas la información y dices exactamente lo que está pasando, si tú dices que Rodrigo Rato está robando, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Y se produce, pues, una acción de la justicia que había abierto unas diligencias y este tío está hoy imputado, ¿no?, con otros grandes banqueros. Y esto ha salido gracias a la información.
Claro, y era una pregunta que iba a hacer, porque
El problema de los medios dichos alternativos es que hablan solo con los alternativos. O sea, hablan entre ellos mismos, entre nosotros mismos. O sea, yo hablar sobre salud mental con dolor, bueno, vamos a estar un buen rato hablando, pero vamos a estar hablando juntos y ya sabemos lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo hacer para Wiki hablar con, llegar a otros que están acostumbrados a la prensa oficial y más conservadora?
Bueno, nosotros una de las herramientas que tenemos es los grupos de trabajo, que nos permiten compartir la plataforma donde trabajamos, donde editamos el reportaje, lo trabajamos en equipo, simultáneamente. Es una buena innovación tecnológica.